Bienvenidos a la nueva red pública y gratuita de fines sanitarios radiofónicos inaugurada con motivo del estado de alarma vigente en todo el país. Hoy asistirán a la revisión libre de la clásica obra de los Monty Python, La vida de Brian. Dicha dramatización corre a cargo del equipo de la clínica de la radio y la televisión bajo la batuta de Gregorio Zafra. Ocupen su lugar en la sala. Les recordamos que las entradas no son numeradas. Disponen de dos salidas de emergencia ubicadas en ambos laterales de la sala. Pero realmente, si se sienten indispuestos o se aburren, basta con pulsar un botón.
A ver, yo hablo en cristiano. A mí se me entiende. En esta clínica resistiré, no, perico.
Si vos estás en dos grandes canciones, van a hacer bien las cosas. Si trajeran las mil ilusiones de los sueños en rosa y un corazón. Y un corazón que nos transmita el latir, el calor y la fuerza del sol.
Bien cantado. Comienza La Clínica, el programa que junta el descojono con el no. Siempre es conveniente, y más en estos días, recordar la frase del genial cómico Ricky Gervais: que usted esté ofendido no quiere decir que tenga razón. Como tampoco ser más beligerante o ladrar más fuerte le da a uno la razón. Los tontos de antes gritábamos menos, tuiteaba José Luis Cuerda. Todos tenemos nuestra idea arbitraria del bien y el mal, de lo correcto. Algunos incluso creen que esas ideas están avaladas por el mismo Dios. El objeto de nuestro programa
generó tanta polémica como dinero. No llegó a estrenarse en países como en Irlanda y Noruega. Cuando se estrenó La vida de Brian, un rabino aseguró que era lo más blasfemo, asqueroso y gravemente insultante que había visto jamás. Era 1979. Decían de esta película que era un ataque vicioso contra el judaísmo, la Biblia y una cruel burla a los sentimientos religiosos. 12 años después, Scorsese estrenaría La última tentación de Cristo y escuchó las mismas frases en labios de los mismos fanáticos. Este mismo año, Willy Toledo ha declarado en un juzgado por blasfemar. Son esos que pretenden explicar las células madre o el porno en internet, haciéndolo encajar en un libro que se escribió hace 3.500 años. ¿Sería hoy posible rodar esta sátira sobre la religión? Que no es solo sobre la religión, sino sobre mil cosas más. Pues gracias a Dios, ya está rodada. Y podemos verla. Yo veo paralelismos sobre mil cosas que están pasando ahora. Me parece una película totalmente actual. No diré sobre qué veo similitudes, porque para eso nuestros médicos, gente ilustrada, a los que nos une el placer de ver esta película, la han revisado y vienen a contarte.
Es curioso que la rememoración de la vida de Brian coincida con la Semana Santa. Los Monty Python hicieron una recreación confundiendo a dos personas, el cambio de identidad entre Jesucristo y Brian. Cuando se estrenó en Madrid estuvo en cartel alrededor de 6 años. Es una película irónica, ácida, desvergonzada, con mucho sentido del humor. Desde el punto de vista humorístico, los Monty Python ponen en tela de juicio las costumbres y tradiciones, tanto de los romanos como lo de los judíos. El concepto religioso pasa a un segundo plano. Diálogos y situaciones originales e inéditas, hasta entonces sobre todo en la presentación de personajes. Desde el punto de vista cinematográfico, mezcla el lenguaje cinematográfico con el lenguaje propio del cómic. Es una película por la que no ha pasado el tiempo, no está desfasada y tiene una auténtica vigencia actual. Es posible que a un sector católico le moleste, pero si el espectador tiene un espíritu abierto y crítico, le encantará. Por último, es una película que mezcla diferentes géneros cinematográficos. Tiene algo de ciencia ficción, algo de comedia costumbrista y sobre todo comedia humorística.
¿Sois del Frente Judaico Popular?
¡Vete a la mierda!
¿Qué? ¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea.
Frente Judaico Popular.
Disidentes. ¿Puedo entrar en vuestro grupo?
No, fuera.
Yo no vendo esto por gusto, es un empleo. Yo odio a los romanos como el que más.
¿Estás seguro?
Claro que sí. Odio a los romanos, te lo juro.
El que quiera entrar en el FPJ tiene que odiar de verdad a los romanos.
Yo los odio.
¿Así cuánto?
Mucho.
Bien, admitido. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico.
¡Disidentes! Y al Frente Popular del Pueblo Judaico. ¡Disidentes también!
¡Al Frente Popular de Judea!
¡Disidentes!
¿Qué? ¡El Frente Popular de Judea, disidentes!
¡El Frente Popular de Judea somos nosotros!
Creí que éramos de la Unión Popular.
¡Frente Popular!
¿Qué pasó con la Unión Popular, Rick?
Ahí está.
¡Disidente! Realmente es inconcebible que alguien pueda siquiera plantearse el votar al Frente Popular de Judea. ¿Cómo pueden compararnos con esa casta vendida a la oligarquía, con esa derechita cobarde que no sabe lo que es el patriotismo, ni la solidaridad con el obrero, con ese partido sin valor para proponer una renta mínima universal, ni para defender nuestras fronteras como Dios manda? Nosotros, que somos lo mismo que ellos, sí que haríamos todo esto. Pondríamos enmiendas a nuestros propios presupuestos del Estado si ello nos ayudase a echarlos de la poltrona. Porque dan miedo. Lo que pasa es que no es lo mismo estar en el poder que en la oposición. Y la política a veces te obliga a recoger cable. Vosotros esto no lo entendéis, pobrecillos. Como dijo el gran José Luis Torrente, somos gente de fuertes principios. Y este es el final, pélalo tú que tienes uñas.
¡Brian!
A ver, jovencito, ¿se puede saber qué has hecho?
Nada, madre.
¡Vamos, habla!
Creen que soy el Mesías, madre.
¡El Mesías! ¡El Mesías!
¡Escuchadme todos! ¡No es el Mesías! ¡Es un sinvergüenza! ¡Así que fuera!
¿Quién eres tú?
¡Yo soy su madre, idiota!
¡Es su madre! ¡Es su madre! ¡Sal de aquí, madre de Brian! ¡Sal de a todos! ¡Bendita tú eres! ¡Hosana! ¡Honor a ti, ahora y siempre!
¡No vayáis a creer que así me cameláis! ¡No va a salir! ¡Es mi última palabra! ¡Así que fuera!
Buenas, me ha tocado la escena en la que Mandy, que nadie sabe quién es hasta que no dice es la madre de Brian, se dirige desde una ventana a una multitud enfervorizada, tras su nuevo Mesías. Esta surrealista y esperpéntica escena nos muestra cómo de borregos llegamos a ser los humanos, aferrándonos a lo desconocido, agarrando al ídolo de turno y negando la realidad. Así somos. La escena en sí es hilarante y grotesca, bueno, como toda la peli, y rematada con una cuestión. ¿Es usted virgen? Caray, con la preguntita. Poco más que comentar. Véanla. He de agradecer a estos cabrones de la clínica que me hayan hecho ver la peli otra vez. Ha sido el mejor momento del día. Me he reído un montón otra vez, por no hablar del montón de recuerdos que se me han venido. Indagando un poco la historia de la película, he encontrado algunas cosas interesantes. Terry Jones, la madre de Brian, hizo una sublime y desternillante despedida en el funeral de Graham Chapman, Brian, que murió en el 89 con solo 48 años de edad. Os aconsejo que lo busquéis. Cómo hace reír a todos los allí presentes y cómo al final se suben todos a cantar el Bright Side of Life. Muy emocionante. Terry Jones también nos dejó en enero de este año, de una especie de demencia, lo que nos demuestra que genialidad y locura siempre van de la mano.
Hace tiempo, cuando los componentes de la clínica salíamos de farra, nos alicorábamos y dábamos la turra en algunos locales con especial virulencia. Dos de las personas que siempre nos han aguantado estoicamente han sido nuestra amiga Raquel, la sal de la vida, y el salero también. ¡Para! Que nombrarla y se desmanda la electrónica. Y también el señor Fernando, experto contable, que puedo asegurarles lo es. Para ellos es hoy nuestro agradecimiento y nuestra felicitación, porque el martes es su cumpleaños. Gracias, amigos, y mucho ánimo. Va para ellos esta copla.
Amables amigos de la clínica, agradeceros el que os hayáis acordado de nosotros en nuestro día y el que nos hayáis permitido entrar en vuestra emisión. Quisiera compartir con vosotros este tema que a mí me evoca como un tiempo de catarsis, como un exorcismo catárstico. Me refiero a este tiempo de confinamiento, de aislamiento no voluntario, que dura ya más de un mes. Lo dicho, perdón y gracias.
Es el personaje femenino más relevante, interpretado con ovarios, claro está, en la vida de Brian. Mi corresponsal en las Islas Británicas nos habla de las experiencias de Sue Jones-Davis durante el rodaje.
Hola, me llamo Danny y soy de Brighton, una ciudad del sur de Inglaterra. Me gustaría contaros algo de Sue Jones-Davis, que hizo el papel de novia de Brian en la película La vida de Brian. Lo primero, quiero pedir disculpas por mi español. Sé que es mejorable. Bueno, vamos al grano. A Sue le pagaron 300 libras, unos 300 euros, a la semana durante el rodaje de la película, que para 1979 no está mal. Obtuvo en el papel porque la chica que tenían antes no quería salir desnuda. A Sue Jones Davis no le importó desnudarse. De hecho, ella dice que eso no fue lo peor de la película. Lo peor fue un viaje que hizo en coche con Terry Gilliam para comprar una alfombra en Túnez, porque para ir a la tienda tenían que cruzar un río con mucho agua. La gente del lugar les dijeron que era muy peligroso, pero Terry Gilliam insistió en cruzarlo y terminaron con el coche lleno de agua. Fue una experiencia horrible porque pensaron que iban a morir. Pero Sue Jones Davis, nuestra chica, compró su alfombra y todavía la tiene, aunque un poco roto y viaja. Vale, amigos, espero que os guste la historia. Bueno, con canses, cuidaros mucho, un saludo desde Brighton y buena suerte con el virus.
Dani Las, gran amante del Brighton and Hove Albion Football Club y de Salinas del Manzano. Gracias, familia. Por cierto, en 2009 Sue fue elegida alcaldesa de
Aberystwyth
y levantó la prohibición que aún pesaba sobre la película. Consiguió que se proyectara en el pueblo para recaudar fondos para los enfermos de corazón y fueron todos los Monty Python al evento. Repasando esta preciosa historia de amor entre
Brian
de Nazaret y
Judith
Iscariote, se me viene a la cabeza, por sus paralelismos, la surgida no hace tanto entre Albert Rivera y Malú. Recapitulemos.
Se ha dado el primer golpe.
¿Hizo la pintada?
100 veces, con letras enormes rodeando todo el palacio.
Nos encontramos ante una admiración desmedida, ante hechos de los que realmente
Brian
Rivera no fue meritorio. Más bien fue la casualidad, el más vale llegar a tiempo que ser convidado.
¿Brian?
¿Judith?
El roce hace el cariño y claro, todo esto nos lleva al lecho.
¡Brian, has estado fantástico!
Tú tampoco estuviste mal.
No, lo que acabas de decirles es extraordinario.
¿Qué? ¿A eso tú crees?
No necesitamos líderes, tienes razón. Reg nos ha dominado demasiado tiempo.
Pues sí, pero
había que decir y tú lo has dicho, Brian.
Es muy bonita.
Es nuestra revolución, la podemos hacer todos juntos.
Yo creo que
sí. Te apoyamos todos, Brian. La revolución está en tus manos.
¿Qué?
No, yo no quise decir eso.
Y si eres buen cristiano, no queda otra que realizar una agradable presentación formal a la familia.
¿Quién es esa?
Es Judith, mamá. Judith, mi madre.
Pero cuando estás en lo más alto imaginable, todo se tuerce.
¡Se lo han llevado, Reg! ¡Reg, se lo han llevado! ¡No lo entiendes! ¡Bah!
Aunque te enfurruñes, te enfosques y reclames.
¡Suelta, Brian!
¡Ah, sí, eso también es bueno!
¡Suelta, Brian!
Pero los sucesos son inevitables y todos te abandonan. ¿O no?
Mi pareja ya ha estado a mi lado, aguantándolo todo, contra viento y marea, en todo momento.
Hete aquí, crucificado por los tuyos. Pero el amor es inquebrantable.
¡Brian! 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 ¡Brian!
¡Judith!
¡Magnífico, estupendo! Reg lo ha explicado todo y me parece fantástico lo que estás haciendo. Gracias, Brian. Nunca te olvidaré. Yo creo, Reg, que un grupo antiimperialista como el nuestro debe reflejar las divergencias de intereses entre las bases.
De acuerdo. ¿Francis?
Sí, creo que el punto de vista de Judith es muy válido. Siempre que el partido no olvide que es el derecho inalienable de todo hombre.
O mujer.
O mujer. Ser liberado.
O liberada.
O liberada.
De acuerdo.
Gracias, hermana.
O hermana.
O hermana. ¿Por dónde iba?
Ya habías terminado.
Ah, sí.
Además, también es derecho de todo hombre.
Oh, mujer.
¿Qué fijación tienes con las mujeres, Stan? Nos estás distrayendo.
Las mujeres también tienen derecho a participar en nuestro movimiento. ¿Por qué te preocupas tanto por las mujeres, Stan?
Yo quiero ser mujer. ¿Qué? Quiero ser una mujer. Desde ahora, quiero que me llaméis Loretta. ¿Qué?
Es mi derecho como hombre.
¿Por qué quieres ser Loretta, Stan?
Porque quiero tener hijos. ¿Quieres tener hijos? Los hombres también tienen derecho a tener hijos si quieren. Pero tú no puedes parir. No me oprimas. No es que te oprima, Stan. Es que no tienes matriz. ¿Dónde vas a gestar el feto? ¿Lo vas a meter en un baúl?
Chicos, tengo una idea. Estamos de acuerdo en que no puede parir por no tener matriz, lo que no es culpa de nadie, ni siquiera de los romanos. Pero sí puede tener el derecho a parir.
Buena idea, Judith. Lucharemos contra el opresor por tu derecho a parir hijos, hermano. Digo, hermana. ¿Y eso de qué sirve? ¿El qué? ¿De qué sirve defender su derecho a parir si no puede parir? Es un símbolo de nuestra lucha contra la opresión. Es un símbolo de su lucha contra la realidad.
Como Stan, uno también ha querido ser mujer en multitudes de ocasiones, o ser libre, o tener un sueldo digno. Y como Stan, pues uno ha acabado cogiendo unas migajas en lugar de ser mujer, o de ser libre, o de tener un sueldo digno. Yo no sé si hoy Stan, en lugar de mujer, querría ser transgénero o cisgénero. No lo sé. Pero esta discusión en las gradas del Coliseo bien podría ser una asamblea del 15M, que empieza pensando en asaltar el poder y en repartir entre los justos la riqueza que no les pertenece a los políticos porque sinceramente la han robado. Y termina enredándose en una discusión sobre el lenguaje inclusivo llevado hasta el paroxismo y su conveniencia de trasladarlo de la vida administrativa a la vida real. O podría ser nuestro Parlamento, donde se citan multitud de políticos apesebrados, bien pagados, para discutir sobre cómo sacarnos de esto, y terminan hablando sobre países lejanos, repúblicas bananeras, o vaya usted a saber qué zarandajas. Nimiedades. Como casi toda la película, esta discusión, que empieza en una cosa y termina en algo mucho más menor y liviano, pues es nuestro cada día, es, por desgracia, nuestro devenir también en estos días. Un saludo.
Matías, hijo de Deuteronomo de Gad.
¿Digo presente?
Sí.
¡Presente!
El Consejo de Ancianos te ha hallado culpable de pronunciar el nombre de Dios y, por tanto, de blasfemia. Se te condena a morir lapidado.
Había cenado bien y le dije a mi mujer, ese bacalao es digno del mismo Jehová. No, solo dije eso.
¡Blasfemia! ¡Ha vuelto a decirlo!
¡Sí, sí!
¿Lo habéis oído?
¡Sí, la hemos oído!
¿Hay alguna mujer aquí hoy? Continúo. En virtud de la autoridad que me ha sido otorgada...
¡Ay! Sin precipitarse, que aún no hemos empezado.
¿Quién ha sido? ¿Quién ha tirado esa piedra?
¡Esa! Creí que...
Ya había que empezar.
A la última fila. Siempre tiene que haber alguien.
Buenas tardes, radio oyentes de la clínica de la radio y la televisión en Radio Color. La escena de la lapidación en la vida de Brian es la que voy a hablar un poquito y a compararla un poco con la actualidad. Es una escena donde se intenta lapidar a un personaje por haber nombrado el nombre de Jehová en vano, incluido hasta el rabino es finalmente lapidado por mujeres disfrazadas de hombres con barbas postizas. Muestra la crueldad, la falta de juicio, la arbitrariedad, La cobardía cuando el rabino pide quiénes ha lanzado la primera piedra antes de tiempo y todas se vuelven señalando con el dedo como en el colegio. Sigue siendo una escena de actualidad que muestra claramente ciertas raíces del ser humano. Tampoco hemos cambiado tanto, seguimos siendo crueles y mezquinos. Aquí y ahora, en los tiempos que corren, seguimos señalando al vecino que se salta el confinamiento. Acaparamos el papel higiénico, dejando al vecino sin poderse limpiar el culo. Acaparamos alimentos como si en ello nos fuese la supervivencia. Nos ha invadido el miedo, no la solidaridad. Un miedo que nos incita a la supervivencia más primaria, o tú o yo. Y así seguimos negándole al otro la posibilidad de sobrevivir, su posibilidad de esperanza. Os hablo desde mitad del mar, en un barco con 44 personas recogidas en una patera. Mamú es la sonrisa de la inocencia. Tiene 7 años. Y aunque ya sabe de qué trata la supervivencia, no pierde su sonrisa inocente. Su hermana de 19 años es todo lo contrario. Sus ojos, jóvenes y bellos, denotan una africana mirada, pero también denotan humillación, sufrimiento y más que posibles múltiples violaciones. Tal vez por una de esas múltiples violaciones es el fruto de su embarazo de 7 meses. Esta noche, junto a ella, fue evacuado también su marido, o su pareja, o tal vez ni siquiera es nada de eso, simplemente es la persona con la que finalmente se sintió protegida en el infierno libio. Mientras eran evacuadas en una operación de madrugada con un cierto riesgo por el estado de la mar, Mamú no perdió su sonrisa. Su hermana no perdió su mirada. Europa sigue siendo cruel, lapidando las honrosas esperanzas de esta gente por un porvenir alejado de la violencia, de la humillación, de la crueldad, de las constantes violaciones de sus derechos como seres humanos. Ahora extrañas siendo atendidas en Lampedusa, esa pequeña puerta solidaria en mitad del Mediterráneo. Un mar inabarcable que te ofrece al mismo tiempo un sentimiento de absoluta libertad para unos y de dolor a muerte para otros, donde la diferencia entre la vida y la muerte no es más que la silueta de un barco en el infinito horizonte. Desde mitad del Mediterráneo, en un barco de salvamento marítimo con 41 personas a bordo y bloqueado por la inoperancia y la falta de ética de las autoridades europeas, Bon chance, Mamú. Good luck, Mamú, in Europe. Buena suerte en Europa, Mamú. Cambio y corto.
Es fácil en estos momentos lanzar soflamas en contra, denostando y censurando toda iniciativa del enemigo. Sí, digo enemigo porque la mala fe de unos cuantos, los de siempre, han convertido al que no comulga con sus ideas, actitudes o actos en enemigo. Leemos intoxicaciones informativas, noticias falsas, para crear un caldo de cultivo cara al futuro, donde las mentiras proclamadas ya habrán hecho mella y darán su rédito. No importan si causan un daño real, moral o incluso físico. El fin justifica los medios. Pólvora que arde lentamente o de golpe según los intereses del momento. Pólvora que algún día estallará. Os dejo el tema Pólvora, un clásico del rock asturiano.
Puedes salir. Pues yo quería preguntar al experto que por qué cuando te hartas de agua y te tumbas así en el sofá te suena la barriga y clic, 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 clic. Segunda cuestión es por qué los camioneros adelantan para luego ir a la misma velocidad que el camión que ha adelantado, pero solo un metro más adelante.
Mi querido amigo sureño, muy buenas tardes. Vamos a abordar las dos preguntas que acabas de hacer desde el más puro rigor, porque ahora mismo lo que se necesita es información veraz. Te voy a responder primero a la segunda pregunta. La segunda pregunta está clara, pregunta y respuesta también. Eres un prisillas, prisillas. Si tú estuvieras ahí un poquillo tiempo, te darías cuenta de que la ventaja que le saca un camión a otro es depende del tiempo, claro. La velocidad tiene una diferencia muy pequeña una con respecto a otra, pero la hay. A ellos, a ellos les caga el palomo viajando a esas velocidades, no sé cuántos cientos de kilómetros, pero tú, como vas ahí en tu supercoche, pues seguro que eres de esos que da el intermitente a la izquierda, estando en el carril de la izquierda. Y con respecto a la primera pregunta, te voy a decir algo que todavía no he oído decir a ningún experto de los que intervienen en radio ni televisión. Ninguno de estos expertos ha dicho jamás esto que voy a decir. No tengo ni puta idea. Hay veces que hay que decir esto cuando no tienes idea, en vez de decir una tontería. Aparte, la pregunta no me parece pertinente, y punto, y ya está. Y finalmente, el consejo semanal. Queridos amigos, la verdad es que como experto estoy un poco asustado de la cantidad de bulos que están surgiendo a raíz de los problemas que tenemos. No hagáis caso a los bulos, es muy importante desmentirlos. No puedo todos, pero uno por uno. Primero, el primer bulo importante con el que me estoy encontrando: no pinchéis las morcillas cuando las vais a freír. No vale de nada. A ver, la historia es dejarla un poco secar, la morcilla ya viene cocida, dejarla así un poco orear, un poco secar, y luego freírla con aceite de girasol, no de oliva. ¿Vale? Un poco por un lado, a fuego medio, le dais rápidamente la vuelta, otro poco, y la morcilla es vuelta y vuelta, eso lo sabe todo el mundo. Así que por favor no hagáis caso de estos bulos. Buenas tardes y buena suerte.
Bien, punto cuarto. Logro de la supremacía mundial en los próximos 5 años. Francis, tú que has trabajado mucho en esto.
Sí, gracias. Francamente, hermanos, creo que 5 años es mucho optimismo, a no ser que aplastemos al Imperio Romano en los próximos 12 meses.
¿12 meses?
Sí, 12 meses. Hay que confesar que en cuestión de imperios, este es el número uno. Así que a partir de ahora va a haber que dejarse de charlas y ponernos manos a la obra.
Bueno, vamos a la obra. Estoy de acuerdo, lo que cuenta es la acción, no las palabras. Necesitamos acción ya.
Tiene razón. Ya podemos pasarnos aquí todo el día charlando, aprobando resoluciones, pronunciando discursos. Con eso no va a caer ni un soldado romano.
Así que vamos a dejarnos de parloteos. Es completamente inútil y no nos lleva a ninguna parte.
A ninguna.
De
acuerdo, es una pérdida total de tiempo.
Bien.
¡Han detenido a Brian!
¿Qué?
¿Se lo han llevado? ¿Le van a crucificar?
Bien, esto requiere estudio inmediato.
Sí, señor.
¿Qué?
Inmediato.
Nueva moción.
Completamente inmediato. Nueva. Inmediato. Presento propuesta de acción inmediata.
Una vez sometida a votación.
Evidentemente, una vez sometida a votación. No se puede seguir una resolución
sin haber votado. ¡Vamos a
ante la reciente información que aporta la hermana Judith...
Apunta bien lo de Judith, ¿eh?
¡Red, por favor! Es facilísimo. Lo único que hay que hacer es salir por esa puerta y evitar que los romanos lo claven. ¡Se lo han llevado, Rex! ¡Rex, se lo han llevado! ¡No lo entiendes! ¡Bah!
¿Cómo se ha puesto?
Ya salió la vanidad de los feministas.
¿Qué?
Perdona,
tranquila. Sí, por ti no iba.
Léeme eso otra vez, ¿quieres?
¿Cuántas discusiones de bar hemos vivido que terminan con un idéntico resultado? Sin ningún cambio, ningún efecto... Horas más o menos perdidas en las que vertimos nuestras opiniones, convertidas en verdades irrefutables y con el único objetivo de imponer nuestra propia verdad. ¿Cuánto nos parecemos a nuestros políticos, o quizás ellos a nosotros? Aunque en su caso, estos debates interminables, esta tendencia a la inacción, tiene un coste un poco más elevado. Los griegos hablaban de dos técnicas básicas que vertebraban toda la conversación política: la dialéctica y la retórica. El objetivo de la dialéctica era descubrir la verdad mediante la confrontación de argumentos contrarios entre sí. El objetivo de la retórica era la expresión con eficacia y corrección para lograr convencer y provocar un sentimiento determinado. En la política profesional, las virtudes de la dialéctica se perdieron en algún punto del camino, dejando paso a los monólogos, a la forma sobre el contenido, la retórica por encima de la acción y de la reflexión. A nuestros políticos, el desacuerdo les incomoda, incluso a veces les agrede. La duda les debilita y no hay concesiones a más verdad que la propia. Quizás ha llegado el momento de recuperar una frase ya desterrada: me he equivocado. Deberíamos escribirla a nuestros falcones, hacer camisetas con ella y dedicarle canciones, encabezar los discursos electorales, los lemas e incluso sustituir con ella un buenos días o un hasta pronto. Porque esta afirmación es lo más cercano que estaremos todos a la verdad.
Le haremos ver que él es el responsable del descuartizamiento y que de ninguna manera nos someteremos al chantaje.
¡No hay chantaje!
Nos han desangrado los muy cabrones, nos han quitado todo lo que teníamos, y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres.
Y a los padres de los padres de nuestros padres.
Sí.
Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres.
Vale, Stan, no desarrolles más el tema. Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado?
El acueducto.
¿Qué?
El acueducto.
Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí.
Y el alcantarillado.
Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad?
Sí, de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos.
¿Y las carreteras?
Evidentemente, las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras...
La irrigación, la sanidad,
la enseñanza...
Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo.
¿Y el vino?
Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg.
Los baños públicos.
Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg.
Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla.
Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
Nos han dado la paz.
¿La paz? ¡Que te folle un pez!
Buenas tardes, cuarenteners. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Es mi escena favorita de la película La vida de Brian, porque desde la primera vez que la vi me reí un montón con ella, y luego también apreciar el trasfondo que tiene. Aparentemente tiene que ser superior el odio a todas las cosas que luego parece que van saliendo. Hay que odiarlos, el chantaje, hay que... No, ¿por qué han hecho por nosotros? Las carreteras, el acueducto, la sanidad... Al final, no eran tan malos los romanos. Esto en tiempos de confinamiento me está recordando a todo ese sector que no hace más que lanzar piedras y bulos contra el gobierno y contra la gente que está intentando gestionar esto. Que será criticable muchas cosas, claro que sí. Pero creo que estamos enfrentándonos a algo que no había sucedido nunca y que tampoco estábamos tan preparados, ni siquiera, no solo en medios, sino en la sabiduría o en qué hacer, intentando primero pues sopesar economía con esa propagación del virus, cuando se vio que, vamos, se pueden ir tomando las decisiones poco tarde, pero también habrá que ver las intenciones con las que se hacen. En este momento me gustaría ser portugués, como a mucha gente, y ver que todos nuestros políticos estuviesen unidos en lo que es la lucha contra este ser invisible que tenemos ahora. No es una guerra contra una bandera ni contra nada, sino contra algo que precisamente no sabemos exactamente lo que es. Así que un poco también a colación de esto, pues he elegido este corte y me gustaría que mucha gente se diese cuenta de que es bonito criticar y habrá que hacerlo cuando pase esto, ver, y pero que no es el momento, no es el momento de meter mentiras, de meter bulos y meter que a la gente le entre esa sensación de qué mal lo están haciendo, porque al fin y al cabo son los que tenemos, son los que nos tienen que sacar de esta, y creo que lo que debemos hacer es mantener un poco de cordura y mostrar apoyo. Un saludo, y que no se os haga tan pesada esta coronavida.
¡Anímate, Brian! Ya sabes lo que dicen. La vida es tan mala a veces, te enfermas y te enfureces. Otras cosas a veces ya son otras nueces. Cuando en la vida te crees que enloqueces, no protestes, ve a por peces. Y ya verás que no hay que perder el compás.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
Toda buena reflexión debe aparecer al final, porque a veces cuando aprendemos la lección ya es demasiado tarde. En la escena final vemos a un Brian crucificado en lo que podría ser el monte del destino, esperando a que alguien le salve, mientras ve cómo las esperanzas en la justicia, en la revolución y en el amor se desvanecen, y además su conciencia le culpa de todo. La justicia le falla porque es lenta y torpe, y por eso salvan al crucificado bromista que se hace pasar por él. La revolución, el frente del pueblo judaico, con su escuadrón de suicidio, hace como todas las revoluciones, cuidar más la forma que el propósito, suicidándose en su cara en lugar de salvarle. El amor, hay el amor, que solo le regala unas palabras de ánimo y la promesa de un recuerdo eterno que de nada le sirven en ese momento. Finalmente aparece la madre, para culparle de todo a él, a los tiempos que corren y a muchas cosas más, que ya ni se le escuchan, pero que también, y una vez más, no solucionan nada. Cuando vi esta escena pensé, creo que nadie me ha hablado más claro en toda mi vida. Es un mensaje tan nítido y tan cercano a mi forma de ver las cosas que me dejó bastante descolocado. Después pensé, muy bien tío, la clarividencia se te presenta por primera vez dentro de una broma. Aunque esto se ha convertido en la tónica de mi vida. Siempre he encontrado más verdad en el humor, en la ironía y en la caricatura que en los dogmas y en la palabra escrita. Finalmente, todos se ponen a cantar una canción absurdamente alegre, crucificado y silbando felizmente. No se confunda este Always Look on the Bright Side of the Life con la filosofía Mr. Wonderful, que deja más usuarios de diván que personas mentalmente sanas. Es un mensaje de positivismo real, o un guantazo despabilante en toda la cara. Como dice la canción, la vida es un pedazo de mierda si te fijas, pero mira su lado bonito, porque no porque vaya a cambiar esa mierda, sino porque hay que darle a tu audiencia una bonita sonrisa, y sobre todo porque tú diriges tu mirada. Tú eliges lo que ves, incluso hasta cuando estás crucificado. También dice, somos nada y volveremos a la nada, la vida es de risa y la muerte solo una broma. Por eso, mira a tu familia, tus amigos, las personas que te quieren, las que te quisieron, las que te aguantan y las que te aguantaron. Tu perro, tu guitarra, tu vinilo, la esquina de tu bar, en resumen, miremos siempre el lado bonito de las cosas, riámonos de nuestras mierdas e hicemos nuestra bandera. Always look on the bright side of the life.
The island that is silent now.
Tampoco conviene olvidar que la playa en la que sueñas con remojar tus pies en verano es la orilla de un mar que hoy es una fosa común. Nosotros solo hemos podido enviar a un hombre a luchar contra la infamia y no ha sido suficiente. Ni lo serán 100 hombres contra unos gobiernos que miran para otro lado, que se abstraen de una muerte que flota y flota hasta que se hunde. Las algas se comerán los cuerpos de los olvidados. Nosotros hemos mandado a un hombre, pero no será suficiente.
Death of afternoon, we stepped hand in hand on Broadway, like the first man on the moon. And a blackbird broke the silence as you whistled it so sweet. And then Brendan Behan's footsteps, I danced up and down the street. And we said goodnight to Broadway, giving it our best regards. Tipped our hats to Mr. Cohen, dear old Times Square's favorite bird. Then we raised a glass to JFK and a dozen more besides. When I got back to my empty room, I suppose I must have cried. Thousands are sailing again across the ocean. We're a hand of opportunity, just tickets in a lottery. Postcards we're mailing, the skyline skies and oceans, from rooms that daylight never sees. And lights don't glow on Christmas trees. Tickets and I-